En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Hoy tenemos un programa lleno de contenido sobre medio ambiente que espero que te resulte muy, muy interesante. Me van a acompañar nuestros dos colaboradores habituales, Joaquín Araujo y Carlos Macías, y como siempre, ambos nos contarán muchas cosas relacionadas con el medio ambiente de nuestra región. Estamos en la época de la berrea de los ciervos, sus bramidos resuenan por nuestros montes justo en esta época del año. Es uno de los sonidos más impresionantes del mundo animal y hoy Joaquín nos va a contar muchas cosas sobre la brama, un asunto sin duda apasionante. Con Carlos ya hablé la semana pasada de la sequía, vamos a seguir insistiendo en ello una vez que ya se conocen las cifras definitivas del último año hidrológico que terminó el pasado 30 de septiembre. Además, la sequía conecta directamente con el cambio climático, ya que al estar tan bajos nuestros embalses, disminuye la producción de energía hidroeléctrica y parte de ella debe de suplirse con fuentes basadas en la quema de combustibles fósiles, lo que, como ya sabemos, contribuye al calentamiento global. Carlos también nos dará a conocer una interesante campaña de reciclaje y, como siempre hace, nos enseñará alguna ruta interesante aquí en nuestra región. Ya te he comentado alguna vez que si conoces algún rincón de esos que merece la pena visitar, pues no dudes en escribirnos y en contárnoslo. Nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente. Toma nota, por favor. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los cuatro elementos, @cmmedia.es. Yo esta semana te voy a dar a conocer también algunas noticias, como el reciente estreno de la nueva película de Al Gore, la secuela de Una verdad incómoda, que aquí en España se ha titulado Una verdad muy incómoda, ahora o nunca. También te voy a contar cómo la biodiversidad de los bosques es un buen antídoto contra las sequías y también cómo los contadores de pájaros buscan claves del cambio climático. Y como ya es costumbre, el programa terminará con música y en esta ocasión el tema que he seleccionado es del grupo Night Noise, pero en el programa va a sonar también la música de Mike Oldfield. Comenzamos ya esta nueva aventura radiofónica por la senda medioambiental. Hoy me acompaña aquí en el estudio Joaquín Araujo, a quien doy la bienvenida. Hola, Joaquín.
Gracias, abrazos, saludos a todos.
Bien, ¿quieres hablarme de uno de los sonidos, yo diría que más impresionantes de la naturaleza, que justamente ya en estas fechas comienza a escucharse en nuestros montes? Me refiero a la berrea de los venados, de los ciervos. Vamos a escucharlo. Bueno, Joaquín, ¿para ti qué es la berrea, también conocida como brama?
Pues fíjate, no voy a referirme directa y concretamente al ciervo. Para mí, el bramido del ciervo es la expresión del bosque enamorado.
Eso me lo tienes que explicar.
por eso. Son mis provocaciones típicas. Bueno, tenemos ese pequeño tropiezo intelectual de considerar a la vida a través de elementos aislados. No crear el vínculo de lo que nos hace posible. Al decir que es el bosque enamorado, es un reconocimiento de que el ciervo es el bosque mediterráneo, también el Atlántico, incluso algunas zonas menos arboladas, como pueden ser los grandes brezales de Escocia o los momentos de contacto entre la taiga y las grandes praderías de tal. Porque el bosque es el verdadero conductor, es el posibilitador de la vida, y las criaturas del bosque no dejan de ser el bosque. Esta idea, que uh-huh. es una de las premisas básicas para entender el funcionamiento de la naturaleza y para entender que incluso la protección de especies a veces es insuficiente del todo para que esas mismas especies sobrevivan, pues es así. Pero es que al mismo tiempo, en la otoñada del bosque mediterráneo, que no deja de ser ese gran suspiro de alivio que entona la arboleda después de pasar la sequía, la tremenda y dura prueba del verano, parece que es la manifestación máxima de la revitalización del paisaje. Es como una celebración, diciendo, bueno, hemos superado, estamos aquí para la supervivencia, pero como al mismo tiempo la brama no deja ser una llamada sexual, uh-huh. bueno, pues no solo están enamorados los ciervos con sus astas, no solo están receptivas las ciervas porque les ha llegado a través del ciclo hormonal el momento de abrirse a su propia continuidad, es que es la totalidad del paisaje. Y en el paisaje ibérico no hay un sonido más potente, más representativo, más estremecedor que el de la brama.
Desde luego, escuchándolo doy fe, porque impresiona mucho. Bueno, ¿qué está pasando cuando escuchamos esos bramidos? ¿Tú podrías describirnos pues cuál es la pauta central de ese celo de los ciervos, de los venados?
Pues está pasando algo que afortunadamente la naturaleza ha convertido en su piedra angular. Pensemos que casi todos los ciclos y procesos de todo lo que llamamos vida están destinados a que esa vida permanezca, esa vida sobrevive, a través de la reproducción y de los imperativos, que además en muchos casos están también fuera de la vista, de la misma forma que cuando hace unos días hablábamos de la sequía, nos referimos a la parte invisible, ¿no?, al agua de su uh-huh. suelo. En realidad, todo lo que son pautas sexuales, en el fondo están dictadas por el código genético de cada especie. Uh-huh. Es decir, lo que supone es que una especie grande, majestuosa, imponente, en el más amplio sentido del término, está decidiendo seguir en este mundo. Y eso se hace a través del poder más insoslayable que la propia naturaleza ha inventado, que es la atracción, es la irresistible atracción entre los sexos. Uh-huh. Para consumar un acto que es sin el cual no hay continuidad, pero que permite arrostrar todas las dificultades, todos los peligros, todos los esfuerzos, todas las privaciones habidas y por haber, con tal de legar tu propio código genético hacia el tiempo futuro. El ciervo, para empezar, se descubre a sí mismo. Los que tenemos la suerte de vivir en los paisajes donde viven muchos ciervos, realmente el ciervo es alguien que, a pesar de su tamaño y de todo lo que inicialmente le convierte en llamativo, es un ser invisible. Tú estás al lado de un ciervo y a veces no lo ves porque tiene una conducta absolutamente precavida, se oculta a la menor, no quiere manifestarse porque no le interesa. Pues bueno, para empezar es arrostrar el peligro de ser notorio.
Es decir, de destacar,
¿no? Luego es evidentemente el que hay competitividad, hay enfrentamientos entre los machos, hay un sistema poligínico que muchas veces se suele considerar que son la estructura así de harén, la convencional, pero realmente ahí pasan muchas más cosas que seguramente podremos tratar a continuación, ¿no? Uh-huh. Bueno, sonido que demarca un determinado territorio, una determinada posesión de un número más o menos variable de hectáreas, es una llamada de advertencia y es una llamada de atracción. Uh-huh. Es decir, es algo que podríamos llamar agresivo y defensivo al mismo tiempo.
Hay una doble cara, ¿no?, del asunto. ¿Y es cierto que el desenlace no siempre es el esperado?
Sí, esto probablemente por una divulgación quizás demasiado modulada por lo antropocéntrico. Y también porque, bueno, nuestra especie tiende también a una poligamia considerable, ¿no? Y el machismo, e incluso un antropocentrismo más un machismo bastante exagerado, nos ha llevado en muchos tiempos a ponderar esto del macho dominante que tiene muchas hembras y tal y cual. Esto se convirtió en literatura un poquito retórica, por no decir otro término un poco más fuerte, y bueno, pues era aquello de, bueno, lo importante en esta vida es ser alto, fuerte, guapo y que te lleves a muchas chicas de calle y tal, y entonces se exageró mucho en la divulgación zoológica estos aspectos. Luego, cuando las cosas se ven con un poco más de profundidad y los científicos recaban un mayor número de datos también, pues se descubren cosas tan singulares como que, ojo, los escuchimizados, yo incluso una vez en la radio monté un cierto número en un programa cuando dije los que como yo somos un poquito débiles, escuchimizados, no somos muy guapos, a veces nos llevamos a la chica más guapa. O sea, ¿por qué? Porque aprovechamos el momento en que los dominantes se están pegando para encontrar la pareja y cubrirla con tus genes. De hecho, esto está más que acreditado. Es decir, muchos machos no dominantes, muchos endebles, consiguen aparearse con las hembras aprovechando el empeño, la furia y los descuidos de los machos dominantes.
Bueno, está bien romper un poco esos tópicos que hay, como acabas de hacer. Bueno, te confieso, Joaquín, que cuando yo escucho ese bramido, la berrea, a mí me recuerda muchísimo al canto de las ballenas, y yo no sé si hay algún tipo de relación entre ambas cosas.
Bueno, pensemos, para empezar, algo que pasa bastante inadvertido, hay mucha gente que no lo sabe. Las ballenas son mamíferos que fueron terrestres. Pensemos en un camino de ida y vuelta. Esto en el campo de la evolución de nuestra clase zoológica, de los vertebrados mamíferos, es bastante singular. Si todos provenimos del océano, los peces acabaron entrando en tierra firme a través de anfibios y luego reptiles, cuando los mamíferos colonizan la tierra, y de repente una parte de mamíferos, por cierto, con antecedentes parecidos a los elefantes y algunos mustélidos, de repente vuelven al mar y empieza una evolución de adaptación progresiva a la vida marina. Y entonces, claro, pensemos que en teoría un ancestro de la ballena era un ser terrestre que también emitía ya señales sonoras que pueden tener cierto parentesco. Esto sería una reflexión así poco generalista, pero desde luego las ballenas tiene un repertorio en que una parte es parecida a los bramidos, pero luego tienen muchos ultrasonidos, tienen infrasonidos
sí. Sí,
que son casi, vamos, son inaudibles. Tiene un repertorio vastísimo. Las ballenas incluso modifican una parte de su lenguaje acústico todos los años. Se habla incluso, algunos zoólogos estudiosos del comportamiento llegan a hablar de la canción del verano en las ballenas, de todas las buenas épocas de reproducción que las pasan en aguas templadas, incluso cálidas, pues incorporan unos cuantos sonidos a su lenguaje que enseguida aprenden otras ballenas y se va repitiendo y demás. Es decir, en el océano la comunicación acústica es infinitamente más importante que en tierra firme. Llega mucho más lejos, lo cual permite el encuentro, la cohesión y la orientación de buena parte de los cetáceos. Pero digamos que en general los mamíferos tienen un repertorio poco agradable al oído, casi no hay sonidos muy agradables producidos por los mamíferos, que funcionan fundamentalmente por el olor en tierra firme, pero por el sonido dentro del agua.
Ajá, muy interesante también. Bueno, yo creo que es todo un espectáculo de la naturaleza poder escuchar la berrea, ver a los ciervos. Te preguntaría que en qué lugares de aquí, de Castilla-La Mancha, pues es recomendable ir a intentar disfrutar de esto, ¿no?
Pues es un privilegio para esta región, para esta autonomía, el que el mayor número de ciervos de Europa Occidental está precisamente en Castilla-La Mancha. Casi se podría decir que hay ciervos en todo lugar no excesivamente cultivado y no excesivamente llano. Es decir, el porcentaje de territorio de Castilla-La Mancha, con capacidad y con evidente presencia de ciervos, es altísimo. Es decir, es todo el arco de la vertiente norte de Sierra Morena, es todo el Valle de Alcudia, es todos los montes de Toledo, es toda la serranía de Cuenca, es toda la serranía de Alcaraz, y todas las sierras intermedias y medianas, porque no olvidemos que el norte de la provincia de Toledo, en contacto con la de Ávila y demás, sigue teniendo también poblaciones de ciervos. Es decir, realmente, pero bueno, el paraíso de todo esto, en cualquier caso, habría que situarlo precisamente un poquito al sur de la ciudad de Toledo, en los montes de Toledo, y con puntos muy destacados en torno a la famosísima finca pública, Quintos de Mora, y que está muy cerca de los Llévenes, ¿no? Es decir, que creo que esto es una cosa que se puede decir perfectamente. Se ha convertido, hay dos acontecimientos de naturaleza en España que se han convertido en peregrinación ritual en el calendario, que es ir a escuchar la brama a determinados puntos de nuestra geografía y ir a ver la floración del cerezo. En esto último nos parecemos un poco a los japoneses cada día más, pero la gente que va a Quintos de Mora y alrededores a escuchar la brama es ya notable. Ya son, hay días en que los coches van en fila por las carreteras para escuchar, o sea, la brama.
Es el reclamo de la brama, pero no hacia las ciervas, sino hacia...
Hacia el acontecimiento. Afortunadamente, desde luego, todavía es un porcentaje pequeño de la población, pero a mí me parece un banderín de enganche fundamental para conectarnos a la naturaleza, a sus acontecimientos, para valorarlos, admirarlos e intentar que continúen. Por tanto... magnífico.
Una buena excusa, sin duda. Bueno, sabiendo todas tus peripecias vitales ligadas a la naturaleza, estoy segurísimo, Joaquín, que nos podrás contar alguna historia, alguna experiencia personal relacionada justamente con esto de lo que estamos hablando, con la berrea.
Sí, sin duda. Yo estoy siguiendo bramas, pues probablemente los últimos 40 y muchos años, pues prácticamente uno detrás de otro. La he filmado para mis documentales, fundamentalmente destinados a Televisión Española, en una docena de ocasiones. Tengo la fortuna de vivir en una de las mejores zonas con ciervos de España. La grabación que hemos escuchado está hecha desde la puerta de mi casa, es decir, que realmente
de lujo.
Es un lujo. Pero sin duda también tuve la oportunidad, ya que lo he mencionado, de cara a uno de los mejores observatorios o auditorios, porque realmente, fíjate, y esto sí que es literatura intencionada, la brama es el acontecimiento que convierte a los paisajes del mundo mediterráneo en más auditorio. Es decir, la gente va a oír, no va a ver animales, va a oírlos, y eso no pasa con ninguna otra especie en nuestra fauna. Es que precisamente yo en Quintos de Mora filmé la brama, filmé a los ciervos en sus amoríos por primera vez en mi vida, en la primera serie que dirigí, y que hice también los textos, las presentaciones. Era la primera serie de televisión que yo fui máximo responsable, después de haber hecho parte del Hombre y la Tierra y buena parte del Arca de Noé. Se llamaba Silencio Roto, ¿no? Y estuvimos en Quintos de Mora, haciendo precisamente, pues considerar, pues, algo así como que, ¿dónde se filma mejor un partido de fútbol? Pues habría que decir, pues en el Camp Nou o en el Bernabéu. ¿Dónde se filma una berrea? Pues en Quintos de Mora. Y en Quintos de Mora filmamos y grabamos los sonidos de la berrea, pues como nunca otra vez, ¿no? La he filmado muchas veces, pero esa primera y casi mejor vez, pues está en mi memoria. Y me vincula a los paisajes de Castilla-La Mancha, me vinculan muchas cosas, ¿no? Y mi tránsito permanente por estas tierras, pero desde luego aquello fue muy importante en mi trayectoria profesional, personal, y por supuesto en la íntima trayectoria de naturalista.
Bueno, pues sin duda que eres un gran conocedor de ese rito de la naturaleza, ligado al bosque, no solo a los ciervos, que lo has dejado muy claro al principio. Y yo creo que nada mejor para terminar la sección de hoy, Joaquín, que terminar como hemos empezado, volviendo a escuchar el sonido de la berrea o de la brama. Muchas gracias, Joaquín, y hasta la próxima.
Adelante con el bosque convertido en carne enamorada.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás ha sido para Robin Schulz junto a James Blunt con su canción OK. Así es como suena el número uno de la cuenta atrás durante toda esta semana en la lista de éxitos oficial de Castilla-La Mancha Media, que vuelve este sábado y domingo desde las 11 de la mañana.
Soy Judith Mateo y te espero en El Alma de Judith, donde descubriremos este sábado a las 3 del mediodía a Naim Thomas. Seguro que lo conoces por su paso por la primera edición de Operación Triunfo, pero estará con nosotros para presentarnos su disco Cero. Y el domingo por la noche no te lo puedes perder, porque estaremos con Santi Inhumano. Después de un verano cargadito de conciertos y presentando Odio el Reggaetón, nos presentará su nuevo nombre, que es La Banda del Capitán Inhumano, aquí en tu radio CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hace tiempo que en el programa no os cuento noticias de actualidad, de esas que llaman mi atención y que pienso que os pueden interesar. A lo largo del verano recopilé alguna de ellas y ahora en lo que llevamos de temporada tampoco faltan. Empiezo por la más reciente de todas, y es que el pasado viernes se estrenó en España la secuela de la película documental sobre medio ambiente de Al Gore, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos, una verdad incómoda que a pocas personas dejó indiferente cuando se estrenó ese documental hace ya 11 años, en 2006. Bueno, pues este nuevo documental se ha estrenado ahora en España con el título Una verdad muy incómoda, ahora o nunca, y mantiene unas líneas muy parecidas a la primera, mostrándonos distintas intervenciones de Al Gore en las conferencias que sigue dando por todo el mundo. Quizá la principal novedad es que en ella se incide bastante en el papel decisivo que pueden desempeñar las nuevas energías, esa revolución energética que está por llegar para luchar contra el cambio climático. El mensaje, por lo tanto, es esperanzador. Las buenas políticas medioambientales las personaliza Al Gore en la figura de Barack Obama, y las malas, como no podía ser de otra forma, en Donald Trump. La película documental ha sido dirigida por Bonnie Cohen y John Schenck, y al igual que la primera, es interesante de ver, ya que invita a la reflexión y ayuda a tomar conciencia de las amenazas del cambio climático, aunque estoy seguro que la mayoría de vosotros que escucháis el programa pues sois bastante conscientes de esa problemática que, como sabéis, de forma recurrente abordamos aquí. Bueno, aunque está en inglés, vamos a escuchar el espectacular tráiler de la película, al menos la primera parte. Seguro que distinguís a Trump y sus discursos incendiarios. Además, tiene un inglés que se entiende muy bien. Vamos a escuchar.
It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA.
The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you?
This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind.
We're not going to recognize it. We don't want to discuss it.
It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generations.
La sequía sigue agravándose, todavía no han llegado los primeros temporales de lluvia otoñal que esperemos que se animen a partir de la segunda quincena de octubre. Un reciente trabajo que han llevado a cabo investigadores del CSIC en colaboración con científicos de otros centros de investigación de Malasia o de la Universidad de Oxford en Reino Unido ha demostrado que los bosques con mayor diversidad son más resistentes al estrés hídrico causado por la sequía. Queda así establecida una relación entre la biodiversidad y la mejor adaptación a los efectos del cambio climático. Estos científicos han llevado a cabo su investigación analizando el comportamiento de una serie de árboles tropicales, comparando grupos de árboles de una sola especie con grupos donde aparecen varias de ellas intercaladas, mezcladas. Todos esos árboles procedentes de Borneo, en Malasia, en esa zona del ámbito tropical. Con ayuda de unas láminas de plástico, han impedido que los árboles recibieran lluvia durante un cierto tiempo, simulando de esta forma una sequía similar a la que causa en ese ámbito tropical el fenómeno climático del Niño. Bueno, el objetivo era alterar la cantidad de lluvia de manera artificial y al mismo tiempo la diversidad de ese pequeño ecosistema para probar la relación existente entre diversidad de bosque y sequía. Los árboles utilizados para ese experimento respondieron bien a la sequía severa en todas las situaciones, pero, y aquí está la noticia, cuando la diversidad de especies era más alta, se reducía el estrés hídrico en comparación a esas plantas de monocultivo, cuando todos los árboles eran de una misma especie. La menor competencia de las plantas más diversas por el agua permite que se mantenga su crecimiento durante episodios de sequía, mientras que en el caso de los grupos de árboles de la misma especie, la competencia es mayor y, por lo tanto, el crecimiento, el desarrollo de esos árboles se resiente. Las conclusiones del estudio permiten conocer mejor la dinámica de los bosques tropicales. Por un lado, la diversidad promueve la resistencia de las distintas especies arbóreas a la sequía, un dato a tener en cuenta cuando las sequías sean más frecuentes, que es lo que apuntan algunos escenarios de cambio climático para las próximas décadas. Y por otro lado, el hecho de que los árboles en el monocultivo estén más afectados por la escasez de agua sugiere que la sequía tiene un papel en el mantenimiento de la diversidad en los bosques tropicales. Uno de los investigadores que han participado en este interesante estudio afirmó que han demostrado que existe una retroalimentación por la cual la sequía fomenta la diversidad al tiempo que los bosques más diversos son más resistentes. Las estrategias de gestión y restauración son, por tanto, clave para mejorar la resistencia de los bosques al cambio climático. Y ya que en esta noticia he hecho referencia al fenómeno del Niño, es posible que en más de una ocasión te hayas preguntado ¿a qué se debe ese curioso nombre que se conoce así internacionalmente en español? No se dice the boy en inglés, sino dicen el niño o el nino. Bueno, pues el fenómeno lo origina un calentamiento anómalo, atípico, de las aguas del Pacífico en su franja tropical, y dicha circunstancia altera sustancialmente la temperatura del agua en las costas del Perú, donde durante varios meses se reducen de forma drástica las pesquerías. ¿Qué ocurre? Que los antiguos pescadores de esa zona empezaron a referirse al fenómeno como el Niño, en alusión al Niño Jesús, ya que era hacia Navidades cuando empezaban a percibir ese calentamiento de las aguas y esa falta de pesca, y eso les obligaba a permanecer en el puerto con sus familias hasta que llegaba ya la primavera y podían volver a echarse a la mar. Siempre es una alegría tener en el programa a Carlos. Carlos Macías, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa de José Miguel. Bueno,
aquí estoy con mis cuatro elementos, y bueno, siempre que hablo contigo tocamos varios de ellos, porque trae siempre noticias muy variadas, la verdad.
Tenemos ahí una mezclita que intentamos que siempre sea interesante, que pues la gente conozca más del medio ambiente y sobre todo insistiendo en que se conciencie, ¿no? Damos nuestro pequeño granito de arena a ver si conseguimos al final entre todos, pues aunque sea un poco utopía, pero hacer un planeta mejor, por lo menos una Castilla-La Mancha mejor.
Claro que sí, ese es el deseo desde aquí. Bueno, vamos a empezar hablando de algo que ya hablamos la última vez, la sequía. El pasado 30 de septiembre finalizó el año hidrológico. Tenemos ya los datos definitivos de cómo ha transcurrido ese año y la verdad es que podía haber llovido más, bastante más.
Podía haber llovido más e incluso, bueno, si nos vemos un poco o queremos ver el vaso medio lleno, nunca mejor dicho, pues vamos a ser algo optimistas, pero es verdad que hemos acabado con un 14% menos de precipitación de lo que debería de ser habitual. ¿Y por qué digo lo de ser un poco optimistas? Porque hemos tenido años, a veces la memoria nuestra meteorológica, como bien dice nuestro amigo Ángel Rivera, siempre a veces es un poco frágil, y el dato habla por sí solo. ¿Por qué? Pues porque en el 2011-2012 acabamos con un 30% menos de precipitación. Estamos hablando de datos globales a nivel de toda España, para ponernos un poquito de situación. Pero es que todavía incluso podría ser peor, porque uno de los peores años que hemos tenido que sufrir desde el año, fíjate, desde el año 1947 no se registraban estos datos, fue el año 2004-2005 en el que registrábamos un 40% menos de precipitación. Aún así, bueno, pues los datos ya comentamos, han sido malos, muy malos, un 14% menos, además mal repartido, zonas, por ejemplo, en Galicia, donde normalmente lo que todo nos viene a la mente son pastos verdes, agua mansalva. En Galicia siempre está lloviendo, dice la gente y demás, y bueno, están con prealerta de sequía, ¿no?
Sí, o sea, además, casualmente estuve allí hace unas semanas y bueno, aparte de que me lo comentaban, se ve en el paisaje, no se ve ese verde que suele ser característico de esa zona. Estuve concretamente en la provincia de Lugo y se nota que hay una falta, un déficit importante de agua.
Sí, además, bueno, nosotros es verdad que no hay que matizar una cosa que hablábamos tú y yo antes, que era el tema de tener claro cómo ha llovido este año, porque a veces nos puede resultar engañoso, ¿no? Estamos dando todos estos datos en los que estamos hablando de menos agua, de una situación complicada, compleja, difícil. La gente del campo, por desgracia, lo está sufriendo mucho. Pero es verdad que si nos vamos a los datos puros y duros de la Agencia Estatal de Meteorología, los que ha ido recogiendo, pues nos dice que en Castilla-La Mancha no ha sido tan malo en principio.
Son datos engañosos, son datos que camuflan un poco esa realidad que está describiendo. Porque comenta, porque...
Claro, hablamos. Todos tenemos en mente, pues también, por desgracia, el tema de la cabecera del Tajo, embalses entre Peñas, Buendías, toda esta polémica que ha habido hace poco con el tema del último trasvase y demás, en la que nosotros no vamos a entrar, ya creo que tenemos bastante claro nuestro posicionamiento, pero nos da a pensar en, bueno, pues esta zona sequía y demás. Bueno, pues fíjate que los datos que tenemos de Guadalajara es que es la provincia donde más ha llovido en este año hidrológico, con 377 litros por metro cuadrado. Otro dato, Albacete, damos el dato de esta última semana, los embalses están por debajo del 9% de la capacidad que pueden embalsar de agua. Eso, pues claro, estamos hablando de un 100%, que la gente se haga idea que es una situación realmente difícil. Bueno, pues es la segunda provincia en la que más ha llovido, con 361 litros por metro cuadrado. ¿A qué nos tenemos que hacer referencia y de qué nos tenemos que acordar? De todas esas lluvias, las precipitaciones, tormentas que teníamos justamente al final del verano, que parecía que no había un mañana, esas lluvias que acumulaban más de 100.
Además fueron al final prácticamente todo concentrado en dos episodios, la mayor parte de esa lluvia, de manera que, claro, sí, los datos reflejan esa cantidad, pero la realidad es que no ha llovido casi.
Eso es. De hecho, fíjate que al final queda la zona mediterránea, la zona sureste, que es de las zonas más secas y más áridas de todo el país, como una de las zonas en donde la Agencia Estatal de Meteorología lo cataloga como húmedo. Tú fíjate qué incongruencia. Entonces, que cuando hablemos y la gente nos escuche, si nos quedamos solamente y puramente en los datos, a veces, como bien apuntabas tú, pues es bastante bastante engañoso. No quita para que la situación que tenemos sea bastante preocupante. Es verdad que nosotros en España, pues como dice aquella frase de los más ancianos del lugar se acordarán, pero los más ancianos y los no tan ancianos. Es verdad que nosotros tenemos que tener claro el tipo de clima que tenemos, que es un clima muy variable. Tenemos secuencias de sequía, se calculaba que cada 5 años nos toca una sequía importante. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues que seamos también conscientes de dónde estamos y que le intentemos poner remedio. hay que ahorrar agua, hay que ser conscientes, saber qué cultivamos, saber qué ponemos y demás. Pero bueno, la verdad es que el dato de lo que ha sido este año hidrológico, con ese 14% menos de precipitación, uh-huh, la verdad es que no es alentador.
Y con la sequía, que ha provocado ese déficit de precipitaciones, pues aparecen problemas. Y un problema ligado además, por ejemplo, al cambio climático.
Efectivamente, tenemos muchos problemas ligados a esta falta de precipitación, pero como bien apuntas, el problema que nos lleva a hablar de cambio climático, de emisiones de gases contaminantes, pues es la energía. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, tenemos que pensar que la energía hidroeléctrica funciona con agua. Las presas, los embalses, son los que hacen mover todas esas turbinas que a su vez producen esa energía. ¿Qué ha pasado este año? Pues que al ver menos agua embalsada, el agua embalsada, el dato que tenemos es la más baja de los últimos 10 años. O sea, quiere decirse que también estamos viendo que, aunque comentemos
que en el dato de la lluvia,
no ha sido tampoco aparente y demás, cuando vamos a lo tangible, vemos que está ahí el problema. Pero bueno, retomando esto que decíamos, la caída de la producción de energía hidroeléctrica ha supuesto un 50%, o sea, la mitad de lo que se producía en 2016.
Y en consecuencia, como no se puede sacar de ahí, hay que suplirla, sacar de otro sitio.
Efectivamente, hay que suplirla. ¿Con qué la suplimos? Pues con la quema de combustibles fósiles. ¿Qué tiene la quema de combustibles fósiles tipo carbón? Pues la emisión de CO2. Y los datos pues son absolutamente brutales. Esa producción de energía a partir de esos combustibles fósiles ha disparado la emisión de CO2 en un 36,4% en lo que va de año, que es que todavía no hemos acabado el año. Nos queda todavía octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, uh-huh, que es bastante tiempo. Y estamos con ese casi 37% por encima de lo que sería el año pasado, de 2016. Tú fíjate, esto en toneladas de CO2, que es una absoluta barbaridad, pero yo creo que la gente cuando escuche el dato, si lo pone en la mente, se va a hacer idea. De enero a agosto de 2016 se metían 34.672.158 toneladas de CO2 asociadas a esta forma de generar la energía, ¿no? Bueno, pues en estos 8 primeros meses de 2017, ese dato ha subido a 47.317.002 toneladas. Quiere decirse que todo está interconectado, uh-huh, todo tiene problemas, y la falta de agua pues no solamente lo vemos en el campo, lo vemos en los abastecimientos. Hace poco hubo que hacer un trasvase en uno de los embalses de aquí en Castilla-La Mancha para poder dar servicio a 120.000 lugareños. O sea, la situación es realmente...
Sí,
realmente
además, a medida que sigue avanzando el tiempo y todavía siguen sin llegar esas lluvias, pues claro, todo esto se va agravando. Va habiendo cada vez más emisiones como consecuencia de que cada vez hay menos agua embalsada, etcétera, etcétera.
Esto es una pescadilla que se muerde la cola al final. Mira, nuestro compañero Jorge Jaramillo, que es todo el campo, es una eminencia, es una barbaridad. Un día tenemos que traerla y nos cuente,
claro que sí,
bien. Porque además, el tema de la agricultura está también íntimamente relacionado con el cambio climático, y cada vez que hay conferencias, exposiciones y demás, es uno de los temas a tratar. Uh-huh. Un día vendrá y nos cuente un poquito la visión de los agricultores, que también tienen muchísimo que decir en esto. Y como decíamos, que todo está interrelacionado, y al final, pues como no llueva de aquí a unos meses, vamos a tener...
Sí, yo ya agravado. Confío en que ya empiece en serio en noviembre, porque ya lo que llevamos de octubre...
Bueno, acuérdate que nos vamos un poco más a nuestro terreno, el de la meteorología, y es verdad que las previsiones estacionales, siempre comentamos lo mismo, hay que darlas con cierta cautela y cogerlas ya ni con pinzas, casi con alfileres. Pues bueno, hablaban de que los meses de noviembre y diciembre parece que sí se iban a comportar dentro de la normalidad, quizás un poquito más, pero claro, es tal el déficit que arrastramos que veremos a ver si es suficiente toda esa cantidad de precipitación para venir a paliar un poquito la
aquí situación. Aquí lo vamos a contar, sin lugar a dudas. Ojalá lleguen esas lluvias y lo contemos.
Y por cierto, mira, hablando de consecuencias y escuchando a Joaquín hace un momentito con el tema de la berrea, ¿sí?, en Cabañeros y demás, pues bueno, el otro día estaba nuestro compañero Jonathan también del tiempo, uh-huh, que estuvo por ahí dando una vuelta, y nos comentaba que le decían, aunque nosotros lo tocaremos con algo más de detalle, pero que claro, los propios ciervos están llevándose también la peor parte de todo
también
esto. El alimento, la comida, claro, hay poco pasto, no comen, las cornamentas son débiles, la actividad sexual, que al fin y al cabo es lo que se trata, uh-huh, la guerra, la reproducción, sí, pura y dura, pues también desciende. O sea, seguimos insistiendo
una,
en que al final,
una nueva consecuencia,
esto es
negativa,
eso que es. Hablaremos con responsables de cabañeros, nos contarán un poquito, uh-huh, más, pues de este todo espectáculo de la naturaleza, pero la verdad es que es digno de ver.
Bueno, una noticia triste, la verdad. Vamos ahí ahora al mundo de la fauna autóctona, porque creo que está relacionada con un lince que, por desgracia, ha sido atropellado.
Efectivamente, fue atropellado en Mazarambroz, nada, a principio de mes. Y esto siempre es triste noticia, ¿por qué? Pues porque la comunidad de linces, ahora explicaremos que dentro de lo malo que es, también hay buenas noticias, no vamos a ser solamente negativos. Pero recordamos que hace poco, lo comentábamos también en los cuatro elementos, esa suelta de linces ibéricos en la zona de los montes de Toledo, linces que luego, pues te contaré, pueden aparecer a 3.000 kilómetros, cruzarse absolutamente toda la península, bajar a Portugal, pues porque...
Bueno, recuerdo una historia que me contó Joaquín aquí en el programa, bueno, impresionante, o sea, el lince había cruzado autopistas, nadado incluso, una cosa increíble.
Había uno que por desgracia también le perdieron la pista porque todos van señalizados, van por GPS y demás, claro, todo esto también ha avanzado mucho y por desgracia pues también le perdieron la pista en Portugal, este es el que te cuento que se había hecho sus 3.000 kilómetros y también murió atropellado. Pero decimos que buenas noticias, ¿por qué? Pues porque fíjate que en los últimos 15 años la población de linces, pues afortunadamente también con un gran esfuerzo de todas las asociaciones que están detrás de la repoblación, ¿no? Y de que al final el lince ibérico vuelva a estar campando a sus anchas, que es donde tiene que estar por nuestros montes. Pues como decíamos, en el año hace 15 años el número de linces que había era tan solo 94.
No llegaba ni, o sea, al centenar.
Efectivamente, 94 ejemplares, que es que no es nada. Bueno, ahora alcanzan los 500 ejemplares. Entonces, pues bueno, poquito a poco vamos haciendo. Es verdad que también no solamente los atropellos, ¿no? Que muchas veces parece que está la mano del hombre detrás. Muchas veces son pues porque obviamente cruzan las carreteras. Sí. Se está intentando poner más señalización y demás. Hay otros peligros, los conejos, que es el principal alimento de los linces, pues todos es sabido que tienen un montón de enfermedades, cuando hay una epidemia de los conejos, ellos indirectamente al final
y por ahí
la acaban
también.
Y otra cosa que no nos gusta nada y que denunciamos absolutamente, que es el furtivismo.
Sí,
hay
por supuesto.
Hay gente que coge y, sin venir a cuento, chico, dedícate a hacer en las ferias tiro al plato y,
sí, no,
y ya está.
Eso siempre lo denunciaremos aquí porque no hay derecho. Bueno, vamos a hablar ahora también un poquito de reciclaje, ¿no, Carlos?
Sí, hablamos de reciclaje porque es lo que decimos, siempre nos gusta concienciar a la gente, nos vamos a hacer muy pesados, pero yo de verdad que al final verás tú como la gente nos dirá, oye, que al final estoy montando en bicicleta, que cambie las bombillas de casa, ahora daremos algún consejo más de los que no damos habitualmente, que seguramente todo el mundo tiene ahí en la cabeza, pero que muchas veces se nos olvidan y son prácticos y tienen mucho que ver pues con esta campaña que decíamos de informativa, de reciclaje que la está llevando a cabo Comser Mancha, ¿vale?
Además a mí me gusta mucho el eslogan, porque el eslogan es sencillo para ti, porque todas las cosas que vamos a comentar aquí son muy fáciles, pero importante para todos.
Efectivamente, si es que al final es un poco grano a grano, hacemos al final el desierto. No sé si el desierto, pero por lo menos una montañita, un castillito de arena, sí que podemos intentarlo. Bueno, pues como decíamos, hay que decir que Comser Mancha es una mancomunidad de servicios que está formada por 21 municipios de 3 provincias de Castilla-La Mancha, que tienen Mancha, nunca mejor dicho, que son la provincia de Ciudad Real, de Cuenca y también de Toledo. Y bueno, de lo que se están encargando es un poco de concienciar a la gente. La peculiaridad de esta campaña informativa es que lo están haciendo en mercadillos y en espacios públicos, ¿no? Entonces están un poco trasladando a la calle pues toda esta concienciación, ¿no? Y está pues dirigida principalmente a los adultos, porque yo creo que los peques, que aquí también nos encanta, siempre hablamos tú y yo, José Miguel, sí, que al final la base está en la educación, pues yo creo que cada vez está, mira, hoy hemos tenido un grupo de chavales del colegio, 8 años tenían, ajá, y les he preguntado por el tema del reciclaje, vamos, el amarillo para los plásticos,
claro,
el verde para el vidrio, lo saben perfectamente que hay que cuidar el nuestro entorno y nuestro ecosistema, con lo cual estamos hablando de que esto va un poco más dirigido a los adultos, pues porque se están encontrando que a veces veces pues no termina de estar bien todo separado. A veces es un poco rollo.
Hay unas inercias y como cualquier cosa nueva, pues cuesta en la gente que llevaba muchos años sin plantearse pues separar basura o cosas así, pero bueno, es cuestión de insistir y como lo están haciendo en esta grupo de... ¿Cómo se llamaba?
De esta gente, los sí.
Conservancha.
Están también en colaboración con Ecoembes, que hay que decir que bueno, en Castilla-La Mancha es súper conocida, ¿no? La empresa de reciclaje y demás siempre está detrás de todas esas campañas de concienciación.
Pero bueno, lo que te digo es importante insistir, ¿no? Y estas campañas pues sirven para eso precisamente.
Pues esto, pues aquí lo tenemos. Y como decíamos, esos consejitos, ¿no? Que a lo mejor no son los de siempre, aunque la gente dirá que sí, que ya sé que tengo que cambiar las bombillas de casa por los LEDs y demás. Pero es que además nos vamos a ahorrar un dinerito, con lo cual, pues mira, es una pequeña inversión al principio, pero que luego todos vamos a agradecer.
A ver, todo el mundo bolígrafo.
Efectivamente.
Para que no se olvide la cosa.
Vamos a dar el otro decálogo de cómo frenar el cambio climático. La tele, el PC, muchas veces lo dejamos encendido porque no lo estamos usando. Aunque se apaga la pantalla, el ordenador sigue consumiendo. Pues oye, no nos cuesta nada, lo apagamos, lo reiniciamos y ya está. No sé que esté con algún proceso de descargo, alguna historia que esté, que oye, tampoco es que hay que estar como locos y demás. Es tener un poco de cabeza. Conducir menos. Que aparte de ponernos muchas veces cabreados, porque la cosa de conducir nos lleva a un estado de tensión importante, pues vamos a reducir esa emisión, ¿no?, de gases contaminantes.
Sobre todo, eliminar esos hábitos que tenemos algunas personas de coger el coche para todo. Pues no, pues hay veces que 10 minutitos andando...
Mira, hablando de los tubos de los coches, ¿tú sabes la equivalencia que es, por ejemplo, reciclar 10 latas de refresco?
Ajá, ¿no?
Pues reducimos 10 minutos de emisión de un tubo de escape de un coche.
Oye, ese dato está muy bien.
O sea que tú fíjate, parece que no, pero oye, que las cosas tienen su efecto y su aquel. Revisar los neumáticos de nuestros vehículos. ¿Por qué? Pues fíjate, aquí también el dato también es de esos que dices, anda, pues yo no lo sabía. Si la presión del neumático baja medio bar, el coche va a consumir un 2,5% más de combustible. Y por tanto, pues va a liberar un 2% más de CO2. Así que el ahorro en 4 litros de gasolina nos evita la emisión de 6 kilos de dióxido de carbono.
Y hay otro factor que, aunque no lo comenten ellos, porque aparte de las emisiones, mayor rozamiento de neumáticos implica más liberación de partículas que proceden del caucho, de la goma, que van al aire, y eso también está generando problemas de contaminación.
Tú eres físico, ¿no?
Bueno, me dedico a muchos menesteres.
Pues esto, si es que al final decimos todo teniendo un poquito de cuidado. Evitar, por ejemplo, los grandes embalajes, ¿no? Hace falta muchas veces poner plástico y burbujitas de estas y lo otro, que al final nada más que sirven para estar entretenido ahí explotándolas y demás. Con lo cual, pues vamos a evitar también las toallitas húmedas y de papel. Oye, que no pasa nada, nos lavamos un poquito las manos y ya está, no es necesario tirar toallas. Menos agua caliente, regular el caudal de agua en la ducha, evitamos la emisión de más de 100 kilos de dióxido de carbón al año. Es que son muchas cantidades lo que estamos hablando. Lavar con agua fría o tibia, ahorramos 150 kilos de CO2. O sea, son pequeñas cositas, pero que si lo vemos en global ya estamos dándonos cuenta de lo importante que es. Vigilar los electrodomésticos, tapar la cazuela, por ejemplo, mientras cocinamos, hace que todo ese vapor de agua no se vaya, necesite menos calor. Efectivamente. Ajustar los termostatos. Esto, mira, la oscilación de 2 grados centígrados en invierno y en verano, que no es nada, te pones un jersecito más y ya está, ahorra más de 600 kilos de dióxido de carbono por hogar en un solo año.
Sí, merece la pena estar en casa, no tenemos que estar con el forro polar, pero bueno, un poquito, no tampoco manga corta, ¿eh?
Claro, efectivamente, es que a veces, oye, en invierno nos pasa el frío, pero tampoco hace falta ir en manga corta y con el short, ¿no? En plan, como si estuviese...
Oye,
y
pues,
el último,
sí, dime.
Plantar un árbol.
Bueno, si estuviera aquí Joaquín, que ya se ha ido, aquí metía baza seguro, porque es un gran plantador de árboles, ¿eh? Siempre lo va predicando.
Eso es, ¿cómo era? Plantar un árbol,
escribir un libro, tener un hijo.
Pues ya está.
Por lo menos, o
tres. Tú ya has cumplido con la sociedad, me parece a mí.
Bueno, vamos a ir ya terminando y, como siempre, pues alguna ruta, algo relacionado con el turismo rural.
Vamos a dar un apuntito un poquito más en profundidad. Siempre hablamos de rutas sencillitas, ¿no? Que podemos ir. Aunque hay que decir que esta, que en un momento dado, si vamos con el carrito del niño, no es la más apropiada, o gente con cierta discapacidad, bueno, por la orografía del terreno y demás. Pero el sitio es absolutamente espectacular. Estamos hablando del Hayedo de tejera negra. Esto está en las sierras del norte de Guadalajara. Además, hay que decir que es el hayedo que está más al sur de Europa, el último que queda. Y bueno, pues el entorno se pueden ustedes imaginar. Es espectacular esas hayas. Además, visitarlo ahora en otoño
es con esa gama de colores. Es una maravilla, Carlos. Yo tuve la suerte el año pasado de un día ir por allí y de verdad que es impresionante. Hay una zona, la del hayedo justamente, porque luego el perímetro también es bonito, pero justo en esta época y en la zona de las hayas es espectacular.
Claro, es que además tú imagínate esa mezcla de ocres, de rojos, son espectaculares con esas luces al atardecer y demás. Tenemos un par de rutas que son a pie, la senda de las carreteras y la senda del Robledal, y también existe la posibilidad de poder hacerla en bicicleta, otra de las rutas de las rutas que hay, así que si somos de los que nos gusta darle al pedal, pues que sepamos que también lo tenemos esa
¿Tiene, posibilidad. ¿Tiene acceso libre o hay que algún
tiene acceso libre, pero tiene una pequeña restricción, que tampoco ni siquiera es una restricción. Tenemos que reservar el parking si vamos con eso vehículos. Es. Pero bueno, tú me comentabas además la posibilidad de dejarlo un poquito más abajo y ya empezar, digamos, a disfrutar del paisaje, el entorno.
Sí, hay un parking más cerca de la zona central del hayedo, pero bueno, puedes dejarlo un poco más lejos y también es muy agradable la caminata.
Eso es. Y bueno, pues ya decimos, esto pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Tenemos los alrededores Cantalojas también, que podemos visitar, comer estupendamente allí, Campillo de Raras, Maja el Rayo. O sea, siempre rutas que nos pueden dar más alternativa, aparte de ver el espectacular.
Estupendo. Bueno, y creo que para terminar, ya muy breve, tienes una aplicación de móvil fantástica.
Aplicación del... ya decíamos que nos gustaban también los deportes de aventura, los deportes un poquito extremos, y esto, bueno, esto es para todos. Se llama la aplicación, apunten, Wikiloc, W-I-K-I-L-O-C, Wikiloc, ¿vale? ¿Esto de qué se trata? Pues simplemente la gente cuando hace unas rutas de todo tipo, hay para hacer piragüismo, para hacer vías ferratas, para hacer barranquismo, para hacer senderismo, de nivel fácil, de nivel medio, de nivel extremo, de nivel duro, con niños, sin niños, con familia, de tantos kilómetros, tenemos todas las posibilidades. Échenle un vistacillo, es muy fácil de usar, navegar. Hay dos modalidades, una que es gratuita y luego, bueno, si nos gusta cotillar un poquito más y además nos hace las rutas, nos va marcando, nos hace de geolocalizador y demás, va a ir perfecta para todos los amantes de la naturaleza y hacer todos estos.
Pues mejores. Apúntenselo, Wikiloc.
Wikiloc, eso es.
Gracias, Carlos, un placer.
El placer mío, como siempre.
Un abrazo. Hoy el programa termina con la música de Nine Noise, una mítica banda afincada en Estados Unidos, pero con hondas raíces irlandesas que fusionaba magistralmente la música tradicional celta con el jazz. El tema que escuchas lleva por título At the Races, en las carreras, y formaba parte del disco titulado At the End of the Evening, al final de la noche, que Nine Noise publicó en 1988. Nos volvemos a encontrar en 7 días aquí, en los 4 elementos de Radio Castilla-La Mancha. Que pases muy buena semana y muchas gracias, como siempre, por estar ahí.